Hace un mes viajé en avión. Generalmente los vuelos me ponen nerviosa, entonces decido abstraerme de lo que sucede hasta estar arriba escuchando música o algún podcast con mis auriculares. Esta vez todo fue diferente. Estoy explorando por qué le tengo miedo al avión, entonces presté un poco más de atención. La voz del parlante dijo:
en caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimiento arriba de sus asientos, dejando caer una máscara de oxígeno. Tire de la máscara, colóquela sobre su nariz y boca y respire con normalidad. Póngase siempre primero su máscara de oxígeno antes de ayudar a alguien más.
Frené. Me quedé pensando en esas palabras. ¿En serio me tengo que poner primero la máscara yo antes que ponérsela a alguien más? ¿Y si fuera una hija o hijo quien viaja al lado mío? ¿Y si es mi mamá, mi hermana o alguien que amo? ¿También tengo que ponérmela primero yo? Crecí escuchando que ponernos a nosotros como prioridad es egoísta. Aunque he intentado romper con esas creencias, muy en el fondo, al parecer, seguía existiendo en mí la idea de que primero está el otro. Primero tengo que dar, ayudar. No puedo quedarme con esa primera bocanada de oxígeno yo. Hice un esfuerzo por despegarme de esas creencias y enseguida la consigna del altoparlante cobró sentido. La ecuación me cerró. Si no tengo oxígeno yo, me muero. Y si me muero, no puedo ayudar a nadie más. Tengo que tener oxígeno yo primero para poder estar bien y ayudar a otros. Así de simple. Seguramente te parezca lógico a vos también, porque lo difícil no es entender que si no nos amamos a nosotros mismos primero, no podemos amar a nadie. Lo complicado es trasladarlo a la vida cotidiana, a lo práctico. No se trata de dejar de ayudar a otros, no ese es el mensaje. Se trata de ayudar a otros sin descuidarnos a nosotros. Ayudar a los demás, pero priorizándonos a nosotros en esa ayuda. Esta dificultad para trasladarlo a la cotidianidad viene dada porque vivimos en un mundo lleno de trabas para amarnos. No sabemos cómo hacerlo, tenemos que aprender. Y es realmente necesario, porque la falta de amor propio puede derivar en inseguridad, soledad, miedo, angustia, enojo, culpa, o transformarnos en personas que no sabemos poner límites o que permitimos el maltrato emocional, psicológico y hasta físico. Hoy quiero regalarte las claves para que aprendas a amarte. No importa qué historia tuviste o qué historia te contás sobre vos, quiero que sepas que podés. Aprendamos cómo se hace. Esto es Psicología al Desnudo. El podcast de salud mental de Psi Mammoliti. Soy Marina Mammoliti, psicóloga clínica. Y en esta nueva temporada sumamos video para que además de escucharnos, podamos vernos cara a cara, estar más cerca. ¿Buscas un cambio? Llegaste al lugar indicado. En el episodio de hoy, amor propio, el camino de regreso a vos. Aparte de los problemas de origen biológico, no conozco una sola dificultad psicológica, desde la angustia y la depresión, el miedo a la intimidad o al éxito, el abuso de alcohol o de drogas, el bajo rendimiento en el estudio o en el trabajo, o los malos tratos a mujeres, violaciones de menores, disfunciones sexuales o inmadurez emocional, pasando por el suicidio o los crímenes violentos que no sean atribuibles a una autoestima deficiente. Frase contundente y polémica de Nathaniel Branden, un psicoterapeuta canadiense que estudió el concepto de autoestima durante toda su vida. Quizás te suene extremo, puede ser, pero la verdad es que el modo en el que nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta tremendamente cada uno de los aspectos que componen nuestra vida. Desde la manera que funcionamos en el trabajo, en el amor, en el sexo, hasta en nuestro proceder como padres, madres y las posibilidades que tenemos de progresar en la vida. Nuestra forma de responder ante lo que nos pasa depende fundamentalmente de quién y qué pensamos que somos. Los dramas de nuestra vida son los reflejos de la visión íntima que tenemos de nosotros mismos. Por lo tanto, el amor hacia nosotros es la clave del éxito o el fracaso. Estoy un poco cansada de escuchar discursos superficiales del concepto del amor propio, como si fuera algo sencillo que se soluciona haciendo un cuadernillo de actividades o yendo a una sesión de psicoterapia. Es mucho más profundo que eso. Mucho más profundo. El concepto de amor propio toca las fibras más íntimas de cada ser humano. Nos permite entender por qué hacemos lo que hacemos. Por qué algunas personas son felices y otras miserables. O por qué muchas encuentran el éxito y otras se hunden en el fracaso. Por qué hay personas que construyen relaciones sólidas, sanas, y otras, sin elegirlo ni quererlo, caen en la más profunda soledad. Como verás, este concepto merece una investigación intensa, profunda, con la entidad que realmente tiene en la vida de cada uno de nosotros. Los obstáculos que debemos afrontar para llegar a confiar en nosotros mismos son profundos y dolorosos, y no pueden ser abordados con frivolidad o palabras de ánimo o técnicas de actitud mental positiva como se nos suele proponer. Leemos y escuchamos sobre amor propio en todos lados. En Instagram, TikTok, libros, todo el mundo habla de amor propio como si fuera un producto que se puede ver, tocar y sobre todo comprar. Retos de 21 días de amor propio, cuadernillos de amor propio, libros con tips esenciales sobre amor propio. Con esto no quiero decir que generar hábitos de autocuidado no esté relacionado con el amor propio. Claro que sí lo está y mucho. Me refiero a que estos son solamente la punta del iceberg. Lo que nos venden como amor propio es un producto que tiene que ver con la idea de amor platónico. Una pastillita milagrosa que apenas tomamos nos hará desaparecer todos los problemas. Pero el amor platónico es un amor idealizado, inalcanzable. Un amor perfecto. Un amor que en realidad no existe. Nos dicen por todos lados que nos aceptemos y amemos así como somos. Que tal como somos es hermoso, que tenemos que aprender a amarnos aceptando todas nuestras luces y sombras, que podemos con todo, solamente tenemos que creerlo. Pero, y acá aparece una enorme paradoja, a la vez se nos exige ser cada vez más flacos para gustarle a otros, estar bronceados, tener cierta ropa, ser más inteligentes, más títulos, viajar más seguido, ponernos muchos productos en la cara, destacarnos de los demás, ser parte del 1% que hace cosas increíbles. Y al parecer, es ahí, y solo ahí, cuando tengamos todo eso, que vamos a conquistar el amor propio. ¿Cómo vamos a amarnos genuinamente con todo lo que somos si las exigencias de fondo nos dicen completamente lo opuesto? De ahí que no tengamos idea de cómo amarnos. Hay un libro de una psicóloga chilena, Nerea Dugarte, llamado La dictadura del amor propio, que explica en profundidad por qué ninguna persona es capaz de amarse a sí misma en una sociedad que permanentemente nos vuelve inseguros de quiénes somos. Pedirnos que nos amemos como somos y a la vez exigirnos ser quienes no somos para alcanzar el éxito nos deja paralizados. No es que a vos te cueste amarte con todo lo que sos, nos cuesta a todos. Y yo sé que la idea de amarnos parece algo elevada o inalcanzable. Y no te voy a mentir, implica transitar un caminito complicado, pero se puede. Y no solo que se puede, sino que tenemos que hacerlo. Porque pasar por esta vida sin buscar llegar al amor propio no tiene sentido. Hace del camino una tortura. Por eso no importa si te sentís más seguro de vos o completamente inseguro y no podés quererte. No es necesario odiarnos para aprender a querernos más. Todos podemos caminar hacia el amor propio, sea como sea que nos sintamos con nosotros mismos ahora. Porque caminar hacia ahí hace de nuestra vida algo más pleno, más radiante, nos hace sentirnos felices. ¿De verdad rechazarías semejante invitación? Para empezar a desmenuzar el amor propio y cómo caminamos hacia él, metámonos de lleno en el corazón de este concepto. El modo de entender el amor hacia nosotros mismos no es nuevo. Rousseau lo llamaba amor por sí mismo. Y en la antigua Grecia lo llamaban filautía. Ya Aristóteles se preguntaba si uno debería amarse más a sí mismo que a los demás, o si esto estaba bien o en realidad era egoísmo. Es decir, desde la antigüedad el ser humano hablaba de que el primer amor debe ser el amor a uno mismo. Ya era bien famosa esta noción de que no se puede dar lo que no se tiene, y si dar y recibir amor es la clave de la felicidad, el amor por uno mismo está en el núcleo mismo de la felicidad. El concepto de amor propio es mucho más antiguo incluso que el concepto de autoestima, aunque suelen confundirse bastante. La idea del amor propio estuvo presente en la literatura y la filosofía por siglos y tiene una potencia y un desarrollo teórico enorme. En cambio, el término autoestima es una noción un poco más moderna que se popularizó a partir del trabajo de psicólogos como William James y Freud en el siglo XIX. Fue desarrollado más en profundidad después con psicólogos como Abraham Maslow y Nathaniel Branden. Este concepto está compuesto por el elemento griego auto, que significa por sí mismo o propio, y la palabra estima, del verbo latín estimare, que significa evaluar, valorar. Es decir, la evaluación que hace una persona sobre sí misma. Al parecer, la modernidad relegó la poderosa idea del amor propio a la consigna más tibia de estimarnos a nosotros mismos y nada más. Una psicóloga, escritora y poeta argentina que me encanta, que se llama Virginia Gawel, dice que la palabra autoestima es patética. Fuerte, sí. Dice que no tiene nada que ver con el amor propio. ¿Por qué? Bueno, con una mano en el corazón. Imagínate que la persona de la cual estás súper enamorado o enamorada te dice: yo te estimo muchísimo. ¿Qué te produciría escucharlo? Seguramente sería horrible. ¿Me estimás nada más? ¿No me querés? ¿No me amás? Definitivamente, si hay algo que no sentiríamos es que nos aman, ¿no? Bueno, ¿por qué entonces nos parece tan natural usar este sustantivo tan tibio cuando hablamos de nuestra relación con nosotros mismos? El amor propio, en cambio, incluye otros mecanismos. La autoaceptación, el autoperdón, el abrazarnos con todo lo que somos. Hay algo sobre este concepto que yo considero que es clave. Y es que el amor propio no es una conducta, no es hacer algo. No se basa en completar 1000 cuadernillos de amor propio ni con repetir que nos amamos 1000 veces frente al espejo. Y además, no se puede alcanzar solamente porque queremos. Querer no es poder. Yo puedo querer algo, pero no poder. Por ende, yo no puedo decidir tener una buena autoestima, decidir alcanzar el amor propio. Sí puedo quererlo y, por ende, trabajar para que suceda. El querer es necesario, es el punto de partida, pero no es suficiente. Para llegar ahí, tengo que saber cómo. Tener amor propio es algo que ocurre a un nivel mucho más profundo que el de la voluntad. Si yo creo que para alcanzar el amor propio tengo que hacer cosas o que tiene que ver con decisiones que tengo que tomar, entonces voy a fracasar. Por eso nos hartamos de escuchar sobre amor propio, porque lo intentamos, hacemos miles de cosas, tomamos todas las pastillitas de felicidad que nos ofrece el mercado, pero nunca llegamos a amarnos por completo. Hay pacientes que me dicen: yo ya no sé qué más hacer. Practico yoga, duermo bien, digo autoafirmaciones en el espejo, me junto con gente que quiero, pero aún así no me tolero, no puedo estar bien conmigo misma. Y esto es justamente porque el amor propio no es una acción, es una relación, un vínculo. ¿Una relación? ¿Cómo una relación, pensarás? Como si fuera una relación con otra persona. Exacto, una relación que en lugar de suceder afuera, sucede adentro, entre personajes que conviven dentro tuyo y que se nutren o se destruyen. Las características de estos personajes internos se construyen en los primeros años de vida a partir de la relación que tuvimos con nuestro entorno familiar o cercano. No es algo que venga dado en los genes. Está directamente ligado al reconocimiento que recibimos de nuestros cuidadores, padres o madres. Todo eso que nos dijeron de pequeños fue construyendo las vocecitas que nos hablan en la cabeza y que son las que definen cuánto nos amamos o cuánto nos despreciamos. Esas frases que escuchamos, ese modo de percibirnos, fueron poco a poco introyectándose en nuestras cabezas. Llamamos introyectar en psicología al mecanismo por el cual hacemos propio algo que antes era externo. Papá me decía que yo era la buena en matemáticas, pero que nunca iba a llegar a estudiar porque no teníamos dinero. Mamá me decía que yo era buena en biología y que quizás podía ser una bióloga brillante que descubriera algo que cambie el mundo. Mi maestra de primero me decía que yo era una inútil, que no sabía hacer nada. Mi papá me decía que tenía muchos dones y que seguro triunfaba en la vida. Todas estas frases de nuestro entorno cercano se introyectaron y ahora se repiten dentro nuestro. Son la materia prima que forma el autodiálogo que tenemos con nosotros mismos. Y en segundo lugar, no podemos olvidar que, además de lo que nos dijeron nuestras personas valiosas de pequeños o pequeñas, existe toda una sociedad en la que estamos inmersos. Esta sociedad nos bombardea con exigencias que tenemos que cumplir y a la que, si no nos adaptamos, nos rechaza. ¿Y quién quiere ser rechazado? Nadie, claro. Entonces, mejor te adaptás. Entre toda esa mezcolanza de voces y de exigencias, es que nuestro pobre yo hace lo posible por mantenerse a flote. Amarnos incondicionalmente en un contexto así es un desafío extremo. Frenemos acá. No todo está perdido. Hay cosas que podemos hacer para cultivar realmente nuestro amor propio. Pasemos a la parte linda, en la que te cuento que se puede. Vamos con algunas claves necesarias para empezar a preparar el terreno para amarnos. Primero, conquistar el amor propio es un camino que solo vos podés hacer. Nadie puede hacer el trabajo de amarte por vos. Podés ser muy amado por tu familia, por tu pareja, por tus amigos, o ser admirado por tus socios, pero creer que no valés nada. Podés proyectar una imagen de seguridad, pero temblar secretamente porque te sentís un inútil. Podés ser adorado por millones de personas, pero despertarte cada día con una sensación de fraude, de angustia, de vacío. El aplauso de los otros no genera nuestro amor propio. Tampoco lo hacen las posesiones materiales, ni la pareja, ni las conquistas sexuales, ni las cirugías estéticas. Sí, todo esto puede hacernos sentir mejor de a ratos, aliviarnos, pero alivio no es amor propio. Comodidad no es amor propio. Si te empeñas en buscar tu amor propio en el aplauso de los demás, vas a fracasar. Primera gran lección. Segundo, el amor propio se cultiva. Como toda relación, la relación con nosotros mismos necesita esfuerzo, paciencia, amor y mucho diálogo. Para amarnos, tenemos que estar dispuestos a eso. Tercero, adiós a la idea del amor platónico. Necesitamos entender que nuestra relación con nosotros mismos nunca va a ser perfecta. Basta de mensajes ingenuos del tipo amate como sos, pase lo que pase, amate siempre. Pensemos en la relación con tu mejor amiga, o con tu mamá, o con tu hermana. Seguramente las amás con todo tu ser, pero hay cosas que no te gustan o que te molestan. O hay días que tenés muchas ganas de verlas y hay otros que no te las querés ni cruzar. Bueno, con nosotros pasa igual. No vas a amar cada parte tuya todos los días. No te vas a mirar al espejo y a decir, ¡ay, qué hermosa que estoy hoy! Todos los días. A veces te vas a gustar más y a veces te vas a gustar menos. Y eso está bien, es natural. Cuarto, para priorizar a los demás, te tenés que priorizar a vos. Y suena paradójico, ya lo sé, pero no es un juego de palabras, es realmente así. No puedo darle nada bueno al otro si yo me quedo en una situación que no es buena para mí. Es decir, que cuando yo me priorizo a mí, estoy a la vez priorizando al otro. Porque salvo al otro de lo que a mí me va a pasar si me quedo en una situación en la que no quiero estar. Lo salvo de mi mal humor, lo salvo de mi imposibilidad de amarlo como merece, lo salvo de mi angustia que va a tener que soportar. No es posible querer a otro más que lo que me quiero yo. Solamente cuando me quiero a mí, puedo querer al otro. Y sobre todo, darle al otro algo bueno. De todos los juicios a los que nos sometemos, ninguno es tan importante como el propio. Con estas cuatro claves en mente, pongamos manos a la obra. Pasemos a la parte práctica. Acordate que te dije que tener amor propio no es una acción. Es un trabajo profundo sobre tu relación con vos mismo. Y al ser algo tan complejo, a mi parecer, el mejor modo de encararlo es en terapia, acompañado de un profesional capacitado para ayudarte a navegar tus profundidades. Nadie podría enseñarte en un capítulo de podcast de 30 minutos a amarte, y quien te lo prometa, te miente. Por ende, lo que vas a escuchar ahora son ejercicios destinados a acercarte al trabajo que implica desarrollar tu vínculo interior. Es decir, estas propuestas son solo el inicio, la superficie. Buscan abrir la puerta para empezar a bajar las escaleras a lo profundo de vos. Primero, entender la importancia de emprender este camino. Para eso, la primera consigna es que escuches dos episodios de este podcast. El 21, llamado Autoestima, y el 87, sobre autoconocimiento, que te los súper recomiendo. Segundo, diferenciar lo que podés cambiar de lo que no. Cuando nos autoexploramos, notamos que hay partes de nuestra personalidad que no nos gustan, que quisiéramos cambiar. Cuando veamos que sí se puede cambiar, pongamos manos a la obra para modificarlas. Busca ayuda si es necesario. Ayuda de gente valiosa o de un profesional. Toda nuestra energía debe estar puesta en lo que sí podemos cambiar. Ahora, si hay cosas que sabemos que no podemos cambiar, gastar energía en intentarlo es una pérdida de tiempo. En este caso, nos tocará aceptar. Una técnica maestra para esto es la aceptación radical. Es una herramienta de la terapia de BT que significa aceptar lo que sea que suceda tal como es, sin desear que sea distinto, sin juzgar. Parece fácil, pero no lo es. Vamos con un ejemplo. Estoy en un viaje que planifiqué hace 6 meses. Lo esperaba con todas mis ganas. Y justo el día que tenía que hacer ese paseo al aire libre, llueve torrencialmente. No para de llover. Miro el pronóstico y toda la semana es de lluvia. Tengo 2 opciones frente a esto. La primera es que me enojo, me angustio, paso todo el día pensando y repensando la queja de cómo puede ser que me esté pasando esto. No debería ser así. No me puede estar pasando esto a mí. Me encierro todo el día en el hotel a no hacer nada y pierdo el día maldiciéndolo. O pienso, ok, está lloviendo, no puedo hacer nada para cambiarlo, escapa de mi control. No está bueno, me enoja, sí, la verdad. Me gustaría que fuera diferente. Puedo quedarme todo el día en el hotel o puedo comprarme un paraguas, un piloto, y salir a recorrer la ciudad tal como lo tenía planeado. En las notas de este episodio te dejo una hojita para practicar esta herramienta de la aceptación radical, porque requiere práctica. No es fácil aceptar que el tráfico es una pesadilla o que te enfermaste en tus vacaciones o que te llueve justo en el viaje de tus sueños. Pero nos permite concentrar la atención en lo que sí podemos hacer y encontrar la mejor manera de manejar el sufrimiento. Tercera recomendación, terapia. Si alcanzar el amor propio no es una acción, sino el trabajo con nuestros diálogos internos, la profundidad a la que tenemos que llegar es grande. Y en general, hacerlo solos es difícil. Necesitamos de alguien que pueda acompañarnos a ese nivel de profundidad. Si quieres iniciar un proceso terapéutico, en Simomaliti podemos ayudarte. No te voy a mentir. El viaje al amor propio es largo, difícil y lleno de obstáculos. Nos queda mucho para hacer, como sociedad y como personas. Necesitamos empezar a practicar la relación con nosotros mismos. Necesitamos incluir en nuestros vocabularios palabras que hablen de nuestra relación con nosotros, como el autoamor, la autoternura, el autocuidado, el autoapoyo, autoafecto, autoamistad. Nunca renunciemos a nuestro amor propio por el amor al otro. Deben ser 2 espacios complementarios que existan a la vez, en simultáneo. Amarnos intensamente todos los días no es el objetivo. La perfección no es el objetivo. Al fin y al cabo, todo esto se trata de que necesitamos convertirnos en un ser amado por nosotros mismos la mayor parte del tiempo. Hay una frase de Louise Hay que me encanta. Dice, te criticaste por años y no ha funcionado. Intenta aprobarte y observa qué pasa. Hasta acá el episodio de hoy. Si te gusta este podcast, te invito a seguirnos, rankearnos y compartir nuestros episodios. Nada nos ayuda a crecer más que eso. Podés encontrarnos como @psi.mamoliti o msimamoliti.com. Para no perderte nada, también podés suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde vas a encontrar muchos videos con contenido diferente al podcast. Te dejo el link en las notas de este episodio. Psicología al Desnudo es una producción de Psi Mamoliti en colaboración con Posta. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Thank you.